Ya son las 5 de la tarde en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Buscamos de forma habitual juntarnos en cada uno de estos días, ahora un poco más fresco, un poco más frío, para hablar acerca de lo que es el desarrollo científico, particularmente en nuestra facultad, y también lo que se está llevando adelante, lo que se desarrolla de forma muy particular ya en la provincia de Jujuy. Mi nombre es Maximiliano Quinteros y en la jornada de hoy, de forma muy especial, y le agradecemos porque tuvimos que posponer varias veces la oportunidad de juntarnos con ella, tenemos la oportunidad de dialogar con la licenciada Florencia Cano. Ella es egresada de la facultad y es docente en la cátedra Nutrición y Salud Pública. ¿Es así, Florencia?
Sí, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Además, integra el gabinete de nutrición. Y con ella vamos a estar hablando en este programa organizado junto con el SECOM y la Prosecretaría de Investigación de LUCSEDAS sobre la diversidad corporal, que es un tema de tu especialidad, un poco que nos comente, por ahí con mucha difusión mediática en el último tiempo.
Sí, totalmente. En realidad este proyecto surgió el año pasado a partir de las diferentes convocatorias que hay acá en la facultad. Fue un proyecto que en realidad, digamos, me llevó para ir a la investigación, ¿sí? Uh-huh. Este proyecto surgió en coordinación con otro docente de acá también de la cátedra, con el licenciado Vera, que también es nutricionista. Sí. Pero en este equipo también estaba la licenciada Aparicio. Ella, ajá, es antropóloga. Entonces, ella nos dio esta mirada por ahí un poco más social, ¿no? Y por ahí también, como para mencionarlo, las investigaciones surgen de la vida cotidiana. No hace falta ser un científico experto, digamos, como para hacer investigación. Y justamente charlando así con la licenciada Aparicio, ella nos comentaba que le interesaba estudiar el tema de cómo las personas por ahí afrontaban esta situación de no encontrar ropa de su talla, ¿no? Que por ahí decía, es algo que me pasa a mí. Yo como una persona de tamaño grande, ella es una mujer mayor también, le cuesta encontrar ropa. Entonces decía, bueno, pero y cuando me enfrento a esas situaciones, me atraviesan estos sentimientos, me surgen estos pensamientos, me pasa tal cosa, y es algo, bien, como decimos, es algo mediático, ¿sí? Por ahí hablamos también de que hay diferentes programas en la tele, no quiero mencionar ninguno en particular, pero de qué tratan de este tema, ¿sí? Y en realidad nosotros cuando nos pusimos a investigar esto de, bueno, ¿qué pasa con la percepción corporal? ¿Qué pasa con la vestimenta? Si te pones a también analizar la salud desde una perspectiva de derechos humanos, la OMS toma la vestimenta como un derecho humano también. Uh-huh. Entonces esto de poder acceder a una vestimenta no tiene que ver tanto desde una cuestión física de abrigarse del frío, más ahora con este clima, pero también con una cuestión de identidad, de autopercepción, de poder sentirse que perteneces a una sociedad también, ¿no? A ciertos grupos. Entonces lo vimos ahí, cada vez se fue complejizando más el tema y llegamos a esta cuestión de poder reflexionar sobre la diversidad corporal y también atravesada desde lo que es la ciencia de la nutrición, ¿no?
¿Cómo se llega a este concepto de la diversidad corporal? Me decían desde el punto de vista de la antropología.
Sí.
¿Siempre estuvo relacionada a la nutrición? ¿Lo fueron instalando ustedes? Uh-huh. ¿Se fue instalando hace poco? ¿Cómo vino la mano?
Bien, en realidad el tema de la diversidad corporal es una rama dentro de lo que es la diversidad, ¿sí? Uh-huh. La diversidad es un concepto que surge desde 1960. Ya se venía charlando esto, más que nada por ahí el tema de diversidad sexual, diversidad neurobiológica y todos tipos de diversidades, ¿sí? Pero recién, yo me animo a decirte, los últimos 5 años acá en Argentina se estuvo charlando este tema y debatiendo de la diversidad corporal por el tema de los cuerpos grandes, ¿sí? Porque a veces diversidad corporal también habla de las personas con diferentes discapacidades físicas, por ejemplo, ¿sí? Por ahí, uh-huh, personas con enanismo o con alguna condición física, pero también te habla de lo que es el peso, ¿sí? Esa es por ahí la arista que nos toca a nosotros como nutricionistas ver y evaluar, porque precisamente este año desde Nación, creo que fue a finales del año pasado, estuvo ahí en ese plazo, uh-huh, surgió un documento que habla de abordaje para personas obesas, pero con un abordaje integral de la salud. Entonces, en ese abordaje integral, además de hablar, por ejemplo, de un control de la dieta, También te habla de todo este trato que es respecto a la diversidad corporal y el respeto a las personas de tamaños grandes. Ahí es por ahí la cuestión. La diversidad corporal viene de hace mucho tiempo, hace décadas, pero uh-huh. nutrición es algo que recién se está debatiendo.
Es interesante ver el punto de vista de cómo se plasma esto en la sociedad de forma particular. ¿Y de la ciencia?
En la sociedad yo creo que se ve también porque es algo bastante cotidiano, ¿sí? Uh-huh. Porque por ahí uno cuando habla de diversidad corporal, también puedes hablar de discriminación y de gordofobia. Y son todas cuestiones que están bien naturalizadas. En la vida cotidiana está. Y desde la ciencia yo creo que, en particular, yo y mi colega hacemos mucha investigación cualitativa. Uh-huh. Entonces, poder precisamente romper o desentrañar todas esas cuestiones que están en el discurso de la gente es lo que llama la atención.
¿Han buscado antecedentes? ¿Había cosas acá en trabajos particularmente, sí, en Jujuy? ¿Son los primeros que están haciendo? ¿Han tenido que buscar por ahí trabajos de otras provincias? ¿Cómo está el tema tratado en otras provincias? Bien.
Acá en la provincia de Jujuy no nos topamos con nada en particular. Teníamos muchos antecedentes de España. Ajá. Ya desde el año 2000 más o menos se viene trabajando.
Del año 2000, bastante, sí, tiempo, ¿no?
Pero, ¿sabes qué? No el tema de diversidad corporal, sino el tema de la ley de talles.
Ajá.
Sí, y acá en Argentina también la ley de talles se aprobó en el 2019. Entonces yo creo que ahí también se instaló más el debate. A nivel nacional está más encarado por el tema de la ley de talles. La ley de talles fue aprobada en ese año y lo que propone la idea es poder hacer un sistema único de talles para marcar estándares, uh-huh, para que el XL sea el mismo acá en Jujuy que en Buenos Aires, que en Tucumán, porque
no es el mismo.
No es el mismo. No es el mismo. Y en ese sentido sí hay muchos estudios y hay mucha denuncia también, ¿sí? Por ahí denuncias formales, porque podés hacer la denuncia en el INADI si es que te llega a pasar. Ajá. Pero también mucha denuncia social, digamos. Viste que en las redes sociales a veces sale así de que por ahí hace un par de años había mucha noticia de que venían gente del exterior y se topaban con que los talles acá en Argentina son mucho más chicos.
Entonces, hasta los talles grandes son más chicos.
Hasta los talles grandes son chicos. Sí, uh-huh, por ahí uno dice talle XL, talle XXL, y en otros países es un talle M. Uh-huh. Entonces, bueno, decían, no hay una concordancia entre lo que es la venta, la oferta de talles y el cuerpo de las personas, el tamaño que tenemos los argentinos. Menos si te puedes comparar lo que somos los jujeños, que medimos metro, claro, 60, con suerte, uh-huh, metro 70. Que sí o sí tenés que subir el ruedo al pantalón.
¿Y qué, por qué se dio este tema que pudieron encontrar ustedes? ¿Por qué se dio tanta explosión en España? Uh-huh. ¿Y cómo fue llegando eso a particularmente la Argentina? Y después, bueno, meternos un poco ya en Jujuy.
Bien. En particular, en el tema de España, esta ley de talles surgió con fuerza porque había diferentes estudios donde se relacionaba que la oferta, que nuestro trabajo de investigación también abordó un poco ese tema, usted lo puedo comentar, uh-huh, y que esta oferta limitada de talles, de tamaños de talles, generaba reacciones en las personas muy negativas, digamos, ¿sí? Por ahí se desentrevistaba a las personas, bueno, que nosotros también lo hicimos en nuestra oportunidad acá en Jujuy, de preguntar cómo reaccionas vos, cómo te sentís cuando no encontrás tu talle. Y hay reacciones muy variadas, desde decir, me voy a otro lugar y busco ropa que me calce, uh-huh, o decir, no, me siento mal, hago dieta, y realizo actividad física, y en personas de todas las edades.
¿Empezaron a estudiar el trabajo? ¿Cómo se titula el trabajo?
El nuestro era El peso de la belleza.
Ajá.
Y era sobre discursos sobre la ley de talles y la diversidad corporal.
El peso de la belleza, perfecto. Uh-huh. Es del, sí, año...
El año pasado, lo tenemos acá, 2023.
Bueno, cuando surgen, ¿qué objetivos se habían planteado ustedes?
Y en primer lugar era poder analizar los discursos, ¿no?, de las personas frente a esta situación. Ajá. Por eso fue una de las cosas.
Frente al hecho de no encontrar disponibilidad, si se quiere, de ropa, sí, ¿qué les pasaba? Eso era.
Exactamente, cómo ellos, uh-huh, se sentían. A partir de ahí, de las sensaciones, emociones que eso les despertaba, cómo actuaban. Entonces, y por último, bueno, poder reflexionar sobre si era lo mismo... misma oferta en hombres y en mujeres, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? Y básicamente porque las conclusiones a las que llegamos fue que las personas, o más bien los resultados que encontramos, las personas tienen reacciones negativas frente a eso, se sienten mal, hay cuestiones de autoestima y también Pero no solamente para las personas de tamaño grande, gordas, sino también para las personas delgadas. Esto que te digo de la altura fue muy marcado también.
Estamos en diálogo con la licenciada Florencia Cano. Ella nos está visitando hoy en Comunicando Ciencia. Es egresada y es docente de la Facultad en Nutrición y además integra el Gabinete de Nutrición y ha estado trabajando diversidad corporal a través de un proyecto de los que se desarrolla acá a través del DAS, de la UCSE, con presupuesto de la propia universidad. Es interesante ver, trabajaron con distintas edades, han trabajado con una edad determinada. ¿Cómo fueron buscando?
Sí, nosotros por ahí también una de las...
¿Dónde notaron que se da más esto?
Una de las particularidades que tienen estos proyectos es que podemos incorporar alumnos. Entonces ellos también como que lo fuimos entrenando. Fue un proyecto que fue únicamente en personas adultas. Tuvimos un rango de 18 hasta 30 años. Se realizó acá en el centro de Jujuy, en la peatonal, en el centro, digamos, de comercio. Tomamos personas de ambos sexos, femenino, masculino, y eso también por ahí para mencionarte que
eran como encuestas que se realizaban.
Sí, una pequeña entrevista, uh-huh. Y después hicimos el análisis de esos datos. Fue una investigación bastante pequeña en realidad, pero nos generó bastante repercusión, porque uh-huh. A partir de esta investigación también pudimos hacer diferentes talleres sobre diversidad corporal acá en la facultad.
Bueno, y han aplicado un poco, como usted me decía, licenciada, una metodología cualitativa.
Sí, 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 sí. A partir de las entrevistas que realizamos, hicimos el análisis, la identificación de las categorías, pudimos armar lo que sería una red conceptual, y ahí fue cuando nos surgió también el tema de la diversidad corporal, porque había varias personas en particular que ya reconocían que se sentían discriminadas. Uh-huh. Entonces, y te lo planteaban como una problemática social.
Vamos a explicarle a nuestra audiencia que la licenciada trabaja en equipo este tipo de trabajos, que con otros profesores y también con alumnos de la propia Casa de Estudios de acá del DAS. Y también destaco de forma particular que es egresada de acá, pero... ¿Cuándo surge esa idea de dedicarse a la investigación? Que es algo que le he preguntado a todos los que han venido.
Sí.
Y también para desacralizar un poco y hacerle comprender a nuestros alumnos o aquellos que están por venir a estudiar o aquellos que están estudiando, que la investigación es la hace el científica, la puede hacer el vecino, o sea, seguramente implica una formación clara, pero no es algo alejado de que lo pueda realizar cualquier docente que va trabajando en una casa de estudios.
Claro, sí, totalmente. En realidad mi interés por la investigación surgió cuando era estudiante. Ajá. O sea, cuando estaba en tercer año, en cuarto año, tuve la oportunidad de participar de uno de estos proyectos de investigación. De un proyecto que estaba dirigido también por una antropóloga.
Ajá.
Que era se llamaba Miradas Socioculturales de la Alimentación para una Mejor Calidad de Vida. Ajá. Me acuerdo el título clarito porque lo tengo ahí todavía.
¿Año?
No recuerdo. 2018. Ajá. Por ahí. Y este equipo de investigación también era interdisciplinario. Teníamos licenciado en turismo, teníamos comunicadores, teníamos antropólogos, licenciado en nutrición. Entonces también estaba esa mirada integral de la nutrición. Y ahí fue cuando me di cuenta, digamos, me prendió el foquito, de que la nutrición es una ciencia muy compleja y es necesario estudiarla desde diferentes aristas, de diferentes puntos de vista, porque de esa forma es donde llegamos así a cuestiones más más sociales. Uh-huh. Y yo decía, hay que salir del consultorio. Claro. Hay que abordar otros campos y hay que investigar más y aprender más y conocer más.
¿Y de alumno cómo es participar de una investigación?
Y yo aprecio mucho cuando hay docentes que te abren esas puertas, ¿no? Para poder investigar y para poder también ser un poco creativo. Porque yo creo que la investigación tiene que ver mucho con la creatividad, con innovar. Uh-huh. Por ahí, ¿no? Descubrir algo, una nueva vitamina, claro, digamos.
Sí.
Pero así.
Salir salir del viejo, de la vieja fotografía del científico con el guardapolvo.
Totalmente. metido en medio de la selva. Sí, salir de ahí y investigar lo cotidiano. Uh-huh. Esto que le decimos de un tema tan simple como decir, che, no encuentro un pantalón que me calce, un jean cómodo, y cómo eso tiene que ver con todo un trasfondo, ¿no? Tan social, tan que incluso llegamos a hablar de gordofobia, discriminación hacia los cuerpos. Y desde tu práctica clínica como nutricionista, a veces también caes ahí. Uh-huh. Entonces, reflexionar sobre tu propia práctica clínica, y es todo un proceso de reflexión que hacemos con los alumnos también. Entonces, se arman proyectos muy lindos, la verdad.
¿Qué les recomienda a los alumnos? Por ahí me dice que en los grupos de ustedes están participando alumnos, pero ¿qué les recomienda a los alumnos que por ahí ven en la investigación cierta beta de lo que pueda llegar a ser su futuro?
Sí. Y yo creo que es mucho perder el miedo, ¿viste? Uh-huh. Ese miedo que por ahí a equivocarse, a decir porque ese miedo a equivocarse a veces también te limita, limita a uno mismo. Y esto de poder conformar equipos. Uh-huh. Siempre, yo creo que en grupo, de manera colaborativa, encontrando personas que también tienen por ahí intereses afines, que también trabajan de una manera buena, digamos, se pueden formar cosas lindas. Empezar a formar grupo, empezar a formar redes, eso yo creo que es base para los alumnos.
Uh-huh. Y en el caso de los docentes, ¿qué es lo que le puede decir?
Y en el caso de los docentes, bueno,
pero ustedes son varios en el gabinete, ¿no?
Sí, somos varios y varios, un par somos egresados también acá. Uh-huh. Entonces, que por ahí también, esto que te digo, ¿viste? Yo como alumna tuve docentes que me abrieron las puertas. Entonces yo ahora como docente quiero abrir también más puertas a los alumnos, los invito a que participen, trato de motivarlos, trato de, creo que los docentes también, todos, aparte como docente por ahí uno se centra mucho en lo que es el aula, uh-huh. pero ser docente universitario también es hacer investigación, también es hacer extensión. Uh-huh. Entonces salir del consultorio, salir del aula y empezar a moverte más con las cuestiones sociales, así es.
Bueno, ¿y qué les dio este estudio de la diversidad corporal, o todavía lo siguen realizando?
No, este estudio finalizó en diciembre. Ya este año terminamos de mandar todo el informe final, todas esas cuestiones. Uh-huh. Y yo creo que instaló mucho en los alumnos esta otra mirada de sobre su práctica, sobre su futura práctica clínica en realidad, y sobre cuestiones que son muy actuales. Esto de, como te digo, no es algo novedoso, sino que ya viene. Uh-huh. Pero hay que darle un lugar también dentro de la nutrición. Como conclusiones, y por ahí es algo que también encontramos en otros estudios en otros países, este tema de la baja disponibilidad de talles, digamos, de vestimenta, uh-huh. podría quizás estar relacionado con lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, que ya ahí también entra una cuestión muy de salud, ¿sí? Los trastornos de la conducta alimentaria son no son enfermedades en realidad, ¿no? Son trastornos donde las personas tienen una mala relación con su cuerpo y una mala relación con la alimentación. Generalmente son la anorexia, la bulimia, a veces la obesidad también se la cataloga así. Entonces decimos, bueno, ¿cómo la falta de ropa quizás sea un factor de riesgo, ¿no? Y uno dice algo tan, tan simple, tan básico, pero que al fin y al cabo puede llegar a afectar la salud integral de una persona.
Claro, porque por ahí el común de la gente ve y dice, bueno, talles va a haber, pero si uno empieza a recorrer mentalmente la calle más céntrica de San Salvador de Jujuy, empezás a ver de que en exposición casi todos los talles son S, claro. M como mucho.
Sí, eso también. Y es que esas también
son... O sea, estamos hablando un poco de las vidrieras. Las vidrieras son todas más o menos iguales.
Sí, y los maniquíes que te ponen también. Tremendo. Son todos pequeños.
Sí, sí, sí. Sí.
Y eso también, el año pasado tuvimos la oportunidad de hablar con quien fueran autoridades de la Cámara de Comercio de acá de Jujuy, y uh-huh. les consultamos por esta cuestión y nos dijeron que en realidad depende mucho de la casa de la vestimenta, es decir, quién produce la ropa, pero como que la ley de ahora, y hay un gran hueco porque no obliga a las casas de indumentaria a tener disponibilidad de todos los talles. Uh-huh. Tiene este sistema para unificar los talles y propone, pero no los obliga. Entonces ahí es donde entra la Cámara de Comercio para hacer que eso, bueno, como
se... O sea, supuestamente, hoy por hoy, cualquier tipo... A ver, a mí a mí me gusta mucho el fútbol. O sea, no hay nada que sobrepase en el tema de las camisetas de fútbol el talle XL. No sé si hay un XL en camiseta de fútbol.
Mira, desde el BAM. Bueno, y es que eso también pasa mucho con la ropa deportiva. Y los que nos comentaban de la Cámara de Comercio es que hay muchas marcas que vienen de otros países. También, por ejemplo, pasa con el tema del calzado. Entonces no es lo mismo un talle, un número de acá, que de Brasil, que de Estados Unidos. Generalmente la ropa que entra de Estados Unidos es mucho más amplia. Pero son todas cuestiones que quedan fuera de lo que sería la ley de talles.
Claro, porque uno piensa de pronto en ropa deportiva, ¿por qué no?
Claro, es que sería lo... Si uno tanto que fomenta la actividad física...
Se viene plena Copa América, que, o sea, determinado talle no puede tener un gusto futbolístico, claro, de ponerse una camiseta argentina...
Y desde vamos, por ahí uno que tanto fomenta, sí, hay que hacer actividad física y todo, pero después no tenés ropa para hacer actividad física.
Claro.
Entonces, no, sí, estamos en la misma. Es un avance, sí, la ley de talles. Uh-huh. Todavía hay mucho para trabajar también.
¿Qué más encontraron dentro de las conclusiones que han desarrollado en este trabajo?
Sí.
Les recordamos que estamos con la licenciada Florencia Cano, que estamos hablando con ella de la diversidad corporal.
Sí, bueno, también encontramos esta cuestión de que ya es un discurso que está instalado en la sociedad, de que no es algo ajeno, sino que las personas ya ven esta problemática, y ellos también, las personas, digamos, tienen diferentes modos como de afrontarse esta situación, ¿no? Esto que te decía de por ahí o ir a otro lugar, y ahí también nos surgió esta cuestión de que hay lugares específicos, ¿viste? Que son para ropa, talles especiales, uh-huh, que te los venden así también. Poder identificar esos lugares o modificar ellos su propia ropa. También nos surgió la cuestión esta de lo que son las ferias americanas, que ya, bueno, eran cuestiones que excedían nuestra investigación, pero quedaron ahí picando como para, claro, evaluar.
También interesante, ¿no?
Sí, totalmente.
Es ropa para gente de otro poder adquisitivo y también hay que ver qué es lo que está llegando ahí, cómo, sí, llega.
Y eso es algo que no se regula. La ley no lo va a regular y la Cámara de Comercio tampoco puede regularlo porque son inmensas las ferias acá de ropa americana.
Claro.
Y es otra cuestión también. Por ahí también notamos que es una cuestión bastante generacional.
Uh-huh.
Las generaciones, los más chicos de ahora, el tema de la vestimenta, a veces usan talles que no corresponden, como más grandes, ¿viste? Que es la moda oversize.
Sí, 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 sí.
Entonces también ahí entra también la cuestión de moda, gustos. No necesariamente un calce que sea justo de tu talla.
Ya para ir finalizando, licenciada Cano, sí, ¿qué es lo que están haciendo ahora durante este ciclo de forma de desarrollo de la investigación en cuanto al gabinete de nutrición?
Bien, estamos con bastante actividades en realidad. A partir de este proyecto fue que surgió también un curso sobre diversidad corporal en los alumnos. Uh-huh. Duró una jornada y tuvo bastante concurrencia. También fueron invitados licenciados de acá de la provincia, licenciados en nutrición. Y aparte también, bueno, estamos con diferentes proyectos de intercátedra. Yo en particular estoy viendo el tema de la UCEDAS como Universidad Saludable.
Ajá.
Con cuáles son las acciones que se llevaron a cabo, cómo los alumnos están también interesados en esta cuestión. Y bueno, también estamos haciendo por... Justo esta semana arranca lo que es un taller de investigación cualitativa para los alumnos de nutrición también.
Ah, sí, vi. ¿Están empezando, sí, qué día?
El miércoles.
El miércoles.
Miércoles a las 8 de la mañana.
¿Con qué temario?
Investigación cualitativa. Vamos, es un taller teórico-práctico. Uh-huh. Así que tenemos de invitada la doctora Montenegro, ajá, de acá de la Casa de Estudios. Está el link de inscripción en el Facebook.
Sí,
así,
sí,
que
sí,
si quieren inscribirse pueden buscar ahí. Y sí, tenemos como varios proyectos así como que vamos sacando a medida que pasan los meses.
Bueno, licenciada Cano, muchas gracias por venir a Comunicando Ciencia en la jornada de hoy, por estar junto con nosotros, por allá hablar de la diversidad corporal. Han emitido algunos, el trabajo, la gente, ¿dónde lo puede leer? ¿Han escrito algunos artículos?
Sí, el trabajo ya, bueno, está presentado en la revista de acá. Está,
ajá,
en proceso de, está en evaluación, está, ajá, en proceso de evaluación, así que...
Perfecto, bueno, y ahí podrían leerlo entonces la comunidad en general,
sí,
la
totalmente,
gente que nos escucha a través de la radio.
Sí.
Nos despedimos, le agradecemos a la licenciada Florencia Cano el hecho de habernos acompañado en la jornada de hoy para hablar de diversidad corporal y nos encontramos con Comunicando Ciencia el próximo lunes a partir de las 17 horas, también Comunicando Ciencia y hablando acá a través de la radio de lo que es el desarrollo científico. Así que muchas gracias por habernos acompañado y nos escuchamos nuevamente el próximo día miércoles.